aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Niegan habeas corpus a tres de los activistas arrestados el 30 de abril durante una protesta en la calle Obispo de La Habana. La mesa de la Unidad de Acción Democrática exige al régimen cubano la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y de los manifestantes de la calle Obispo. Familiares de los presos políticos Ernesto Borges y Denis Solís denuncian que están incomunicados tras negarse a acatar una nueva directiva del Combinado del Este. Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que las misiones médicas cubanas podrían calificar como trabajo forzoso. El presidente de Colombia anuncia recompensa por información sobre promotores de los hechos violentos mientras las protestas continúan y los manifestantes se niegan a seguir callados. La oposición nicaragüense denuncia que las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional alejan la posibilidad de un cambio democrático. Washington promete apoyo a la soberanía de Ucrania frente a la amenaza rusa y esfuerzos para fortalecer la democracia ucraniana. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que apoya la propuesta de suspensión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves 6 de mayo del año 2021. Aquí estamos llevándoles a ustedes toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este jueves está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. 12:02, rápidamente nos vamos a noticias de Cuba. Dos presos políticos se encuentran en estos momentos sin comunicación con sus familiares tras negarse a acatar una nueva directiva en la prisión del Combinado del Este en La Habana. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Los presos políticos Ernesto Borges y Denis Solís llevan más de 10 días sin comunicarse con sus familiares, según dijeron estos a Radio Martí. Vladimir González, tío de Solís, explicó que las autoridades del penal Combinado del Este en La Habana, donde ambos están encarcelados, les comunicaron que tenían que hacer las llamadas telefónicas que les corresponden desde una oficina, a diferencia de los demás reos.
Le cambiaron el lugar de llamada en el campamento de la zona cero de Combinado del Este y lo pasaron para el edificio 1. Esas oficinas oficiales que son los que entran y salen de la calle, que son los que están metiendo el COVID para el Combinado del Este. Entonces ahí en esa oficina es donde ellos querían que Denis y Ernesto Borges llamara a su familiar y esta gente se negaron. Y como se negaron no pueden llamar.
Por su parte, el opositor Raúl Borges, padre del preso político Ernesto Borges, al respecto nos dijo.
Que la llamada a partir de ese momento la tenía que ejecutar en la oficina del mayor Norberto, jefe de campamento, y con un militar al lado. Ernesto no aceptó eso. Planteó que eso era una humillación y su llamada personal había que respetársela. Pero que además las oficinas de los militares son refugio del COVID-19, porque los militares son los que salen a la calle y cuando regresan traen el virus.
La información llegada a través de la llamada de un reo ha provocado preocupación en la familia de Borges.
Tiene COVID alrededor de él. Ernesto tiene muchas patologías que son vulnerables para la enfermedad.
Ernesto Borges, ex oficial de inteligencia cubana, fue condenado en 1998 a 30 años de cárcel por presunta tentativa de espionaje. Mientras, el rapero contestatario Denis Solís está cumpliendo desde noviembre de 2020 8 meses de cárcel por denunciar en las redes sociales el mal proceder de un agente policial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Comité para la Protección a los Periodistas está pidiendo la inmediata excarcelación de la periodista independiente del rotativo Amanecer Habanero, Mari Carla Arias. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección a los Periodistas, Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York, emitió un comunicado por la detención de la periodista cubana Mary Carla Ares por dar cobertura a una protesta. Según el CPJ, como se conoce a la entidad por sus siglas en inglés, las autoridades cubanas deben de excarcelar de manera inmediata a Mary Carla Ares, cesar en la investigación que se realiza en contra de ella y acceder a que el periodista independiente cubano informe libremente. Según el CPJ, el 30 de abril, agentes del PNR y también de la policía política arrestaron a Ares, periodista del periódico comunitario Amanecer Habanero. La Policía Nacional Revolucionaria le trasladó a una estación policíaca en el municipio de Playa, según declaraciones de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ISLEP. Ares sigue detenida en la estación de policía y las autoridades realizan una investigación de Mary Carla Ares por un presunto delito de desorden público que se desprende de su labor dándole cobertura a manifestaciones recientes. Ares continúa sin acceso a representación legal para su defensa, como tampoco a sus familiares desde que fuera arrestada. Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Centro y Suramérica del CPJ, dijo que la semana en que se ha conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las autoridades cubanas deben liberar de manera inmediata a Mary Carla Ares, poner fin a la investigación contra ella y garantizarle a ella y a todos los demás periodistas cubanos el ejercicio pleno de su profesión en libertad en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD, denunció el secuestro, el internamiento involuntario en un hospital y el intento de linchamiento moral contra Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, así como la brutalidad ejercida sobre quienes se han manifestado en favor del artista. En un comunicado difundido el miércoles, la plataforma responsabilizó al Ministerio del Interior del calvario que ha sufrido el artista en las últimas semanas. Otero Alcántara fue secuestrado de su vivienda y confinado en el hospital Calixto García, con la complicidad de las autoridades de salud pública, que emitieron un dictamen médico negando su delicado estado de salud. Simultáneamente, la televisión cubana comenzó una campaña de descrédito contra él, así asegura la declaración. La MUAD, que agrupa organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, exigió además la liberación de los jóvenes arrestados el pasado viernes 30 de abril en la calle Habanera de Obispo y llamó la atención sobre los numerosos arrestos de activistas por interesarse por el estado de Otero Alcántara, entre ellos dos integrantes de la MUAD. Por su parte, la congresista estadounidense por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, envió un mensaje de apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro. En un comunicado, la legisladora federal de origen cubano le deja saber a Alcántara que ella, como muchos dentro y fuera de la isla, comprenden cómo trabaja la seguridad del Estado contra la oposición.
Es un video que quiero enviarle al señor Alcántara de San Isidro. Nosotros estamos contigo. Independientemente de que la seguridad del Estado te haya exigido decir palabras o portarte de una manera diferente, no importa. Sabemos que patria y vida es un eslogan que se mantiene y que todos lo repetimos. Patria y vida. Y sabemos muy bien que la seguridad del Estado es muy canalla y es muy manipuladora y que puede hacer cualquier cosa con un video o con la persona cuando la tiene delante. Sabemos que estás en las garras del enemigo, pero apoyamos el Movimiento San Isidro, un movimiento que empezó noble y que exige lo que todos los cubanos queremos: libertad, democracia y economía de mercado. Sigue luchando y esperemos a ver qué es lo que pasa después, porque sabemos que la seguridad del Estado trata de destruir a todo aquel, y ya lo hizo con Bizet, y lo ha hecho con Marta Beatriz, y lo ha hecho con muchos de los opositores, porque los tienen agarrados por el cuello. Pero la libertad siempre va a triunfar al final. Así que estamos con el Movimiento San Isidro.
Desde el pasado fin de semana, Alcántara continúa recluido por la seguridad del Estado en el Hospital Calixto García, en La Habana. Y en otra información, la organización Cuban Prisoners Defenders aplaudió el informe 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se advierte al gobierno de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzado. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzoso.
La CIDH en su informe anual 2020 sobre Cuba hace alusión explícita a la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas de Cuba. Hace alusión al comunicado acusatorio de Naciones Unidas a Cuba sobre el tema, el informe de Human Rights Watch, la participación de la OPS en este esquema de trata de personas y los 622 testimonios de médicos y profesionales presentados por Prisoners Defenders.
Elogió Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
También expresan preocupación por las condiciones laborales a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales.
Asimismo, la comisión recordó al Estado cubano que en el contexto de la pandemia es obligatorio proporcionar a los médicos una protección adecuada y que sus derechos sean protegidos. El gobierno de Cuba rechaza las múltiples acusaciones contra sus misiones médicas y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las estimula.
Cuba va a tener que tomar una decisión y cesar la esclavitud y el trabajo forzado de sus profesionales y permitirles volver a Cuba cuando quieran, sin restricciones.
El informe de la Comisión Interamericana destaca además que estos profesionales también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó hoy jueves 1.060 casos nuevos de COVID-19 y 7 fallecidos, todos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 5 de mayo, el total de contagios se eleva a 112.714 y la cifra de muertos ya supera las 701 en total desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. El reporte del MINSAP dice que permanecían hospitalizados 21.253 pacientes, de los cuales 5.448 son casos activos confirmados, 3.323 tenían síntomas sospechosos y el resto estaba en vigilancia epidemiológica. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 636, seguida de Santiago de Cuba con 70, Camagüey con 57 y Matanzas con 56 contagios, todos en la jornada del miércoles. Pero continúa tensa la situación con este rebrote de la pandemia. Y así lo están alertando los residentes en varias provincias del país. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
Dos brotes de coronavirus provocan el cierre de barriadas en el municipio habanero de Marianao, mientras que el aumento de los casos de COVID-19 en el país está causando ya el desplome de centros hospitalarios, sumado a la crisis por el faltante de alimentos y medicamentos, así como el incremento de las multas, informan cubanos desde la isla. Desde el martes hay dos eventos de transmisión en Marianao, informó el Consejo de Defensa Provincial. Desde allí nos cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Muy cerca del barrio aquí en Marianao hay personas que están con coronavirus, toda esa zona está cerrada, realmente es una situación muy tensa.
Centro Habana es el municipio con mayor densidad poblacional del país y también aumentan allí los casos, señala el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se ha perdido el control sobre la pandemia, el gobierno no tiene una propuesta real para hacer frente a la COVID, se sigue especulando mucho sobre la vacuna.
En Isla de la Juventud no hay medicinas en las farmacias y los vendedores que traen alimentos desde Batabanó son multados y se le confiscan los productos, reporta la activista Marta Pérez.
Lo que le están poniendo en el hospital es Rosefin porque no existen ningún otro tipo de antibiótico.
Los jarabos en Matanzas siguen aislados de otros territorios y no hay alimentos, comenta el periodista Alberto Corzu.
Las personas que son viejitos no están recibiendo ningún tipo de atención por la parte gubernamental.
La prisión provincial de Santi Espíritus continúa con un brote de COVID, destaca el comunicador Adriano Castañeda.
La prisión Nieves Morejón no está recibiendo personas, sigue las restricciones de llamada para que no se sepa nada y es una situación bien dura y bien difícil.
Lady Tavares alerta la situación con un brote de COVID-19 en el Hospital Provincial de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech.
Allá hay un evento grandísimo. Ya ahí cerramos dos pisos, el cuarto y el quinto. Pero los médicos no tienen ni condiciones, ni medicamentos, ni nada para trabajar.
Vanes en Holguín enfrenta un brote de sarna infantil y el Hospital Materno Infantil Luis Mario Cruz Cruz no tiene medicamentos, nos dice el activista William Tamayo.
Niños recién nacidos ingresado por escabiosis, dengue, y no hay antibiótico, no hay nada. Entonces los familiares vuelto locos por la calle buscando medicina verde para curarle los granitos.
Y desde Guantánamo, el comunicador Anderlay Guerra Blanco describe el faltante de comida.
El precio del aceite está sobre los 280 pesos. En la calle ni en el mercado negro se puede encontrar ni el arroz ni el frijol. La carne de cerdo está completamente desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:15, vamos a conocer la previsión meteorológica para este cálido jueves 6 de mayo. Para esta tarde se pronostican cielos nublados en localidades del interior y sur de gran parte de Cuba, con algunos chubascos, lluvias y sobre todo tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y son más elevadas en algunas zonas del interior y del sur de la región oriental de la isla. En la noche las temperaturas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en zonas de la costa norte soplarán del nordeste al este y alcanzarán velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores. Se pronostica oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos, excepto en el sur oriental y central, donde el mar estará tranquilo. Avanzamos en noticias que nos llegan desde América Latina. Vamos a hablar de Colombia, porque en ese país continúan las protestas mientras el gobierno ofrece una recompensa por los vándalos y acusa a la guerrilla de infiltrar las manifestaciones. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Colombia continúa viviendo una crisis social y política con movilizaciones que en algunos casos son pacíficas y otras se tornan violentas, provocando graves desmanes en varias ciudades, como sucedió el martes, mientras el gobierno nacional anunció la apertura de un diálogo con diferentes sectores políticos, económicos y sociales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que ese acercamiento sea con los jóvenes, principales promotores de las marchas y manifestaciones.
Es a los jóvenes dolidos, agredidos, es a los jóvenes desempleados, en pobreza, que son los que están en las calles de Colombia y de Bogotá, a los que hay que invitar a dialogar.
Además de millonarias perdidas, los actos vandálicos en varias ciudades del país han dejado 24 muertos confirmados, cientos de heridos y más de 500 personas capturadas. El presidente Iván Duque anunció recompensas a quienes entreguen información sobre los promotores de los hechos violentos.
Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos.
Entre tanto, Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, aseguró que redes del narcotráfico y grupos subversivos estarían detrás de los actos vandálicos en ciudades como Cali.
En los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y a las disidencias FARC.
Mientras las protestas en el país completan ya 8 días, el presidente Iván Duque inició conversaciones con sectores políticos y hoy está previsto que se reúna con los presidentes de las altas cortes en busca de consensos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno instó al gobierno de Nicolás Maduro a terminar con la injerencia en Colombia y así permitir la estabilidad en el país liderado por Iván Duque. Moreno fue enfático. El pedido es que Maduro saque sus manos sangrientas y corruptas de la democracia del pueblo colombiano, pues tanto el servicio de inteligencia ecuatoriano como el colombiano han interceptado esa injerencia venezolana. En sus declaraciones a La Voz de América, Moreno admitió estar preocupado por el futuro de la región latinoamericana, que a su juicio está amenazada por la línea del socialismo del siglo XXI, respaldada por los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Hablando precisamente de Nicaragua, la oposición nicaragüense denunció que las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional, dominada por Daniel Ortega, alejan la posibilidad de un cambio democrático en el país centroamericano. El oficialismo las defiende. Donaldo Hernández exploró las implicaciones de las denuncias opositoras.
El precandidato Juan Sebastián Chamorro fue uno de los primeros líderes de la oposición en rechazar las reformas electorales que aprobó el Parlamento nicaragüense. Los cambios en la legislación inhiben a quienes promuevan sanciones contra funcionarios públicos que reciban financiamiento del exterior o hayan participado en lo que el gobierno llama el intento de golpe de Estado en 2018.
Esta medida que era de esperarse porque Ortega siempre
ha sido fraudulento. Nunca ha sido un demócrata, siempre ha intentado robarse las elecciones.
Sin embargo, el diputado oficialista Walmaru Gutiérrez afirma que las reformas garantizan elecciones transparentes, al tiempo que rechazó cualquier crítica de la OEA.
Aquí nosotros no nos podemos olvidar de la desgraciada participación que tuvo la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado a la República Plurinacional de Bolivia. Entonces yo creo que como institución ha perdido mucha credibilidad a nivel internacional.
La oposición denuncia que con la reforma es también clara la pérdida de independencia de los jueces electorales. El Poder Legislativo nombró a 8 nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral y reeligió a 2, entre ellos al Humberto Campbell, sancionado por Estados Unidos por cometer supuestos fraudes electorales. Pese a que la oposición asegura estar en desventaja ante el oficialismo, Juan Sebastián Chamorro asegura que la oposición debe participar de los comicios del 7 de noviembre.
No es para legitimar la dictadura que hay que participar, es precisamente para denunciar los abusos.
Algunos analistas coinciden en que las recientes reformas electorales alejan la posibilidad de un cambio democrático en el país centroamericano. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Desde Nicaragua nos vamos hasta Perú. La izquierda peruana se está uniendo para enfrentar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral que será el 6 de junio. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El Consejo de Expertos de Transparencia Electoral en el Perú pidió a los candidatos de la segunda vuelta, Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, firmar una declaración para comprometerse ante la comunidad internacional a respetar una serie de principios que garantizarían el respeto a la democracia. Mientras los candidatos a la segunda vuelta electoral continúan con sus campañas políticas, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, suscribió un acuerdo político con Verónica Mendoza por 4 objetivos: enfrentar la pandemia, reactivar la economía, lucha contra la corrupción y democracia con igualdad de derechos. Verónica Mendoza, de la izquierda moderada de Perú, al suscribir el pacto con el candidato a la presidencia, el ultraizquierdista Pedro Castillo, dijo: Por su parte, la candidata derechista Keiko Fujimori, dirigiéndose a su contrincante, dijo:
Yo creo que acá lo importante es fundamental respetar a las organizaciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones y respetar la voluntad popular que se emitirá el día 6 de junio. Entonces, tranquilidad. Lo que acá la población demanda, señor Castillo y señor Cerrón, es conocer sus propuestas, es que ustedes participen en los debates, es que ustedes muestren cuál es su plan, su equipo y su plan de gobierno. Y eso hasta ahora no lo están haciendo, lo siguen escondiendo, se siguen corriendo.
Los peruanos volverán a las urnas el próximo 6 de junio para elegir entre el ultraizquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos a México. Tenemos que hablar de la situación de la tragedia. Una empresa noruega inicia en la capital Ciudad de México el peritaje para determinar las causas del colapso de la estructura del metro que provocó 25 muertos y más de 70 heridos. Desde Ciudad de México, Sara Pablo informa.
La empresa noruega DNB, certificador independiente con sede en Noruega, inició con los trabajos de peritaje en la zona donde la estructura del metro colapsó, provocando la caída de un tren y la muerte de al menos 25 personas y 79 heridos, de los cuales 38 continúan hospitalizados. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, Miriam Ursúa, destacó que la empresa cuenta con más de 150 años de experiencia y presencia en más de 100 países.
Y reconocido prestigio internacional. Es una empresa experta en administración de riesgo, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció las muestras de solidaridad de mandatarios extranjeros, entre ellos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En una declaración, el mandatario señaló que Estados Unidos se une al pueblo de México en el duelo por la pérdida de vidas, expresó su pésame a las familias de las víctimas y ofreció sus mejores deseos para la pronta recuperación de los heridos, Añadió que como vecinos y socios, ambas naciones están estrechamente vinculadas y Estados Unidos está listo para ayudar a México en su reconstrucción de esta tragedia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:25, noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo hoy jueves que Estados Unidos busca activamente aumentar la asistencia de la seguridad a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev el jueves y le dijo que Estados Unidos continuaría fortaleciendo su asociación de seguridad para garantizar que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa.
We'll continue to strengthen our security partnership.
Él dice que continuarán fortaleciendo su asociación de seguridad y su estrecha colaboración con Ucrania para asegurarse de que ese país pueda defenderse de la agresión. Dice que son conscientes de que Rusia ha retirado algunas fuerzas de la frontera de Ucrania, pero también ven que quedan fuerzas importantes allí y que están monitoreando la situación muy de cerca. Rusia, que afirma que sus soldados no están sobre el terreno en el este de Ucrania, provocó temores este año al realizar ejercicios militares masivos cerca de la frontera con Ucrania. Rusia dijo a fines del mes pasado que había retirado a las fuerzas a sus bases, pero Kiev vio los simulacros como siniestros. El Departamento de Estado informó en un comunicado que el secretario de Estado se reunió este jueves también con los principales miembros del Parlamento de Ucrania y destacó el compromiso de Estados Unidos con los principios e instituciones democráticos, así como el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania. El secretario Blinken y los miembros de la Rada discutieron la importancia de aprobar leyes clave para promover el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y las reformas económicas que fortalecerán la democracia y la economía de Ucrania y una mayor integración euroatlántica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles que apoyará la propuesta que varios países presentaron en la Organización Mundial del Comercio de suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. En un comunicado, la representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Catherine Tai, explicó que Washington cree que la protección de la propiedad intelectual, pero ahora considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo. Esta es una crisis mundial de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del COVID-19 exigen medidas extraordinarias, argumentó Tai. La decisión se produce después de días de intenso debate dentro del gobierno, que ha sufrido la presión de algunos grupos empresariales y gigantes farmacéuticos de los Estados Unidos. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris confirma para junio su viaje a México y a Guatemala. El informe lo envía Yoconda Tapia.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México y Guatemala el 7 y 8 de junio y anticipó que está ansiosa por realizar ese viaje que, según dijo, viene después de una variedad de trabajos y contactos que sostuvo con los presidentes de ambas naciones y que continuarán este viernes cuando sostenga una reunión virtual con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. La segunda mandataria del país respondió preguntas de los periodistas el miércoles y obviamente se mencionó la situación en El Salvador y la crisis institucional que enfrenta. Y su respuesta textual fue: cuando miro los desafíos que vienen del Triángulo Norte, tenemos que tener en cuenta a El Salvador. Pero en lo que respecta a lo que sucedió en términos de su tribunal, todavía estamos evaluando lo que estamos haciendo. También estará presente en esa conversación el secretario de Agricultura, quien se ha comprometido a trabajar en lo que respecta a los desafíos que enfrenta la región debido a las condiciones climáticas extremas. La vicepresidenta Harris también destacó que se ha convocado a algunas de las mejores fundaciones de Estados Unidos para renovar su interés y participación en la región, incluyendo México y las naciones del Triángulo Norte. La vicepresidenta, que es la delegada presidencial para la situación de la migración desde el punto de vista diplomático, resaltó que el trabajo que se está haciendo no se evidenciará de la noche a la mañana y que requerirá de una estrategia consistente y a largo plazo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias. Cada mediodía su sobremesa es bien informado y aquí estamos llevándoles todo lo que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Han negado el habeas corpus a tres de los detenidos en la calle Obispo, así que tendremos detalles en un reportaje y también la denuncia que hace el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre. Fue expulsado de su trabajo en un policlínico de la ciudad de Bayamo solo porque dice, y él está seguro, por contrarrevolucionario. Ese es un término que utilizan las autoridades contra quienes disienten del status quo en la isla. Así que estaremos ampliando mucho más. También la situación de la represión en la isla será mayor mientras aumenta el descontento de la población. Increíble lo que sucede en Cuba 62 años después. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva y, por supuesto, noticias de los deportes. Además de usted escucharnos a través de las frecuencias de Radio Martí, pues puede conectarse con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Facebook, y aparece así, Radio Televisión Martí. Usted allí puede estar al tanto de las noticias, de la información de Cuba, del mundo, además todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, en Facebook, Radio Televisión Martí, redes sociales, siga con nosotros. Avanzamos en esta información y seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. 12:32, Noticias de Cuba. Ha negado el habeas corpus a tres de los detenidos en la calle Obispo en medio de una protesta pacífica el pasado 30 de abril. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Tribunal de La Habana niega un recurso de habeas corpus interpuesto por tres de los detenidos en la calle Obispo el pasado 30 de abril tras una protesta pacífica. Ellos son la activista Thais Mailén Franco Benítez y los periodistas independientes Mari Carla Ares González y Esteban Lázaro Rodríguez López. Radio Martí pudo conversar este jueves con Carlos Alberto Ares, padre de la comunicadora Mari Carla Ares y quien, según el documento del tribunal, presentó el escrito el pasado 30 de abril.
Sí, la verdad es que fue, nos llamó a instrucción penal, donde dijo que ya podíamos solicitar abogado, ¿no? Y a eso me estoy dirigiendo ahora con el número de la causa para solicitar el servicio de un abogado.
Según el documento publicado en la página de Facebook de Cubalex, en lo que respecta a tres de los arrestados en la calle Obispo, el Ministerio Fiscal ya ha presentado expediente de fase preparatoria 23 del año 2021. El texto continúa diciendo que el fiscal no ha confirmado la medida cautelar de prisión provisional para los implicados. También expresa que los acusados, todos, están siendo procesados por los presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia. Según Cubalex, hasta el miércoles 5 de marzo, de los 13 arrestados en la calle Obispo, continuaban detenidos Mari Carla Ares González, Thais Mailén Franco Benítez, ambas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa. Cubalex precisa además que Esteban Lázaro Rodríguez López, Félix Modesto Valdés y Luis Ángel Cuba Alfonso están en desaparición forzosa, mientras Inti Soto Romero fue trasladado a la estación policial ubicada en el el barrio de Santiago de las Vegas, en Boyeros, La Habana. Soto Romero continúa en el mismo centro de detención en huelga de hambre. Este jueves, Larixa Diversen, quien preside Cubalex, precisó a Radio Martí que el miércoles fue liberada Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, quien permanece detenido, según Cubalex, en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, especialista de primer grado en medicina general en Bayamo, en Granma, fue expulsado de su trabajo en un policlínico de esa ciudad por contrarrevolucionario, un término que las autoridades usan contra quienes disienten del status quo en la isla. Figueredo Izaguirre criticó la expulsión, catalogándola como un castigo por haber denunciado el fallecimiento de su abuelo por escasez de medicamentos. También ha criticado las malas prácticas, las negligencias médicas, la falta de higiene y ha señalado que los casos de COVID-19 en su provincia son registrados bajo el diagnóstico de neumonía crónica. A la acusación de contrarrevolucionario, el médico respondió que si el revolucionario es aquel que modifica algo, entonces los contrarrevolucionarios son aquellos que están equivocados y quieren que todo siga igual. También pidió el apoyo de todos los galenos de la isla que se han visto coaccionados y reprimidos por decir la verdad. Esa es la persecución y el hostigamiento. Así que están afirmando que la situación de la represión en la isla será mayor mientras aumenta el descontento de la población. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, declaró que la situación de derechos humanos seguirá empeorando para el régimen de Cuba.
Desde el punto de vista del régimen y de cara a la población, claro que hay un agravamiento de la situación de los derechos humanos. En la medida en que la gente protesta más, en la medida en que la gente vocea más su denuncia, el régimen incrementa la represión. Y otro elemento importante es la situación económica, que se está agudizando de manera extraordinaria y sobre todo con relación a la pandemia. Entonces, estas condiciones ponen al régimen en una posición más vulnerable, y mientras más vulnerable está, se pone más nervioso y más apela a la represión, porque es el único mecanismo que conoce y el único mecanismo que quiere utilizar para lidiar con esta situación.
Juan Antonio Madrazo Luna, líder del Comité por la Integración Racial, manifestó su preocupación por el acoso y detenciones arbitrarias contra periodistas, opositores, actores de la sociedad civil. Cuba se enfrenta a problemas económicos y sociales que hasta ahora no tienen solución, y esto también alimenta el descontento de la población, dijo.
Seguirá la tendencia a empeorar la situación de derechos humanos, ya que la sociedad civil está desprotegida ante las prácticas arbitrarias de los agentes del Estado. Como hemos visto en los últimos 4 meses, hay un linchamiento mediático y creo que no va a mejorar la situación de derechos humanos. La situación de derechos humanos va en fase a más enfrentamiento por parte de los agentes del Estado con nuevas prácticas arbitrarias.
Entre tanto, López Montenegro se refirió a la solidaridad internacional que recibe el movimiento opositor en la isla. Se necesita, pero mucha más, solidaridad nacional. Puso como ejemplo el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y agregó.
Pero la solidaridad internacional, repito, es importante, pero el mundo no va a resolver el problema de Cuba. El mundo no puede resolver el problema de Cuba. Lo tienen que resolver los cubanos con apoyo del exterior, muy cierto, pero el foco está dentro de la isla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, un activista del Foro Antitotalitario Unido pasa a incrementar la cifra de los presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El militante del Foro Antitotalitario Unido, Delvis Sardiñas Mora, fue condenado a 2 años de prisión por tratar de acercarse a Miguel Díaz-Canel durante una visita que hiciera el gobernante al municipio Santa Clara.
Delvis Sardiñas Mora, residente en la comunidad agrícola Julián Grimao, ubicada en el Valle del Yaú, en los exteriores de la ciudad de Santa Clara, fue arrestado de manera arbitraria cuando estaba parado en la puerta de su casa esperando que se acercara Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que el 25 de enero hizo una visita a la provincia de Villa Clara y fue al Valle del Yaú. Estaba buscando opiniones para aumentar sobre todo la productividad agrícola.
Explicó Guillermo Fariñas, líder de la organización que tiene su sede nacional en la capital villaclareña.
Como trabajador agrícola y como campesino, iba a plantearle las necesidades y las condiciones que necesitan tener los trabajadores agrícolas y los campesinos en Cuba. Además, iba a plantearle el tema de los precios que le topan las empresas estatales a los campesinos, y esto también disminuye la productividad para la alimentación.
Sardiñas Mora fue detenido en enero de 2021 por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria y conducido a la Unidad Provincial de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado. Luego lo trasladaron hacia la prisión provincial La Pendiente para esperar el juicio que se celebró el pasado lunes y en el que fue sentenciado a 2 años de privación de libertad por peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La situación en Cuba y el apoyo al movimiento San Isidro fueron parte de discusión durante los paneles del foro que se auspició aquí en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia y que contó con la presencia de presidentes y expresidentes de las Américas. Durante el evento, Ricardo Quintana conversó sobre este tema con el director cinematográfico Asiel Babastro, la líder de Cuba Decide Rosa María Payá y el músico cubano Yotuel Romero.
Denominado Foro de Defensa de la Democracia en las Américas, el encuentro constó de varios paneles de discusión. Patria y Vida y el Movimiento San Isidro fueron tópicos que resonaron en el auditorio.
La energía que hemos sentido y que nos ha devuelto la gente ha sido tremenda. O sea, encontrar de repente gente de todo el mundo coreando Patria y Vida, gritándolo, vibrando con eso, nos ha devuelto, creo que oxigenó un poco la lucha por la libertad de Cuba. Mi corazón está con todo el que en Cuba quiera librarse y desprenderse de esa dictadura que creo que ha hecho suficiente daño en Cuba.
Hay 10 personas detenidas, desaparecidas. El desespero, el miedo de la dictadura es evidente, pero también es un momento de gran peligro para la ciudadanía cubana y especialmente para esos valientes que están exigiendo el cambio desde las calles. Cuba no solamente está en un momento donde el cambio puede tener lugar, sino que además es responsable por gran parte de la inestabilidad democrática en toda la región.
Y por último, finalizó Yotuel con un mensaje claro y fuerte para la Plaza de la Revolución.
Me encantaría ponerle la Plaza de la Patria y de la Vida. En un futuro no muy lejano, tu 59 y doble 2 y el doble 2 se acerca. Así que yo espero que el pueblo cubano sienta que la Cuba le pertenece al pueblo también.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:42, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Lo que tenemos es que cierran hoy la provincia, cerraron temprano en la mañana la provincia de Artemisa. Vamos a hablar con varios residentes ahí, qué significa para los artemiseños el cierre este que se suma al de Matanzas, Pinar del Río, otras provincias. El COVID sigue cuesta arriba en el territorio nacional, sí. Y como nos decía en el reportaje hoy un sociólogo habanero, todo indica que parece que el gobierno ha perdido control de la pandemia y no tiene un plan. Eso ocupará parte del espacio en el día de hoy. También vamos a hablar sobre el sexto día ya de apresados, los muchachos que salieron el viernes pasado a la calle Obispo y todavía no hay una solución.
Y vamos que les han negado incluso la habeas corpus.
Por eso, vamos a buscar avenidas legales con algunos residentes, abogados que nos puedan decir qué se puede hacer. El tema de Luis Manuel, ya pues en el cuarto día en el Hospital Nacional, luego del videíto del doctor y esto, pues no hay nada nuevo. Vamos a ver
ese
qué
es podemos, el video de la fe de vida.
De la fe de vida. Vamos a ver qué podemos averiguar. Sumado a esto, pues también la situación es compleja en varias provincias del país con el desabastecimiento. Sí. Vamos a ver qué podemos hablar sobre esta situación, pero sobre todo quería tocar el tema de también el desplome del tabaco. Hoy tenía el diario digital 14 y medio las contradicciones que hay en el país. Cifras récord de exportación del tabaco produjo la empresa estatal cubana, mientras que los agricultores y tabacaleros cubanos se quejan de la situación que tienen, de que no pueden pagar su... O sea, hay un doble estándar.
Y que
¿no?
se ha llevado a perder incluso cosecha, lo hemos descubierto nosotros.
Vamos a ver si hablamos con unos tabacaleros también en Mayarí para poner en contexto pues esta situación. muy lamentable todo lo que está ocurriendo y que cada día parece que el país, pues las cosas se deterioran más. Vamos a finalizar también, tenemos varios activistas, entre ellas Lucinda González, en La Habana, tiene COVID-19.
Lucinda
tiene COVID-19.
La esposa de Silverio.
La esposa de Silverio, él también lo tiene.
Madre mía.
Y varias personas más. Y vamos a hablar con ellos a ver cómo están enfrentando, sobre todo el problema que tienen para encontrar los medicamentos.
Sobre todo eso, ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Pero también recuerde que nos puede escuchar y nos puede seguir a través de las redes sociales, sobre todo de Facebook, Radio Televisión Martí. Usted allí puede estar al tanto de las noticias, de la información de Cuba y del mundo. Recuerde Radio Televisión Martí a través de Facebook. Avancemos en informaciones. Mark Milley, el general de ejército y jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, advirtió el miércoles sobre el ascenso de China y el desafío que esto representa para la supremacía de Estados Unidos en el mundo. En un discurso en la Universidad de Howard, Milley dijo que estamos entrando en un periodo de potencial inestabilidad internacional y que el ascenso de China estaba cambiando el status quo después de décadas en las que los Estados Unidos era esencialmente el poder militar, político y económico mundial indiscutido. Advirtió que el cambio geopolítico venía acompañado de innovación tecnológica en robótica, armas hipersónicas, inteligencia artificial y otras tecnologías, y son extraordinariamente disruptivos y potencialmente decisivos en la conducción de la guerra. Hace pocos días, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, advirtió que Estados Unidos necesitaba prepararse para un posible conflicto futuro que se parece poco a las viejas guerras que durante mucho tiempo han consumido al Pentágono. Por su parte, el presidente Joe Biden cree que las plataformas de las redes sociales tienen la responsabilidad de dejar de amplificar el contenido confiable, así lo dijo en la Casa Blanca. Y la falta de acceso a la información pública está deteriorando la libertad en El Salvador. Con 46 minutos, tiempo de noticias en un mundo en un minuto. Kabul, el conocido periodista Nemat Rawan fue asesinado por un grupo de hombres armados en la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán. El noveno profesional de la información que pierde la vida en un ataque en el país asiático en un año. Beirut, el ministro de Exteriores de Francia, viajó al Líbano para mantener contactos con las principales autoridades del país en torno a la falta de acuerdo para la formación de un gobierno tras el estancamiento de las conversaciones por las diferencias entre el presidente y el primer ministro encargado. Copenhague, la Audiencia Nacional de Dinamarca condenó a 7 años de prisión a un noruego iraní por colaborar con la inteligencia de Irán en un atentado contra un opositor al régimen de Teherán en suelo danés. Dublín, el gobierno irlandés, advirtió que rechazará cualquier acción unilateral del Reino Unido encaminada a conceder una amnistía a los militares que sirvieron en Irlanda del Norte durante el pasado conflicto en la provincia británica. Kampala. El Tribunal Penal Internacional ha condenado a 25 años de cárcel a Dominic Ongwen, quien fuera general del Grupo Armado Ejército de Resistencia del Señor por crímenes de guerra cometidos en Uganda. Con 48 minutos y ya estamos en tiempo de analizar una noticia. La vamos a poner en perspectiva con nosotros, como siempre, Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas. Uh-huh. Estamos viendo de que Perú se está preparando para una segunda vuelta electoral.
Wow.
Y eso es muy interesante, porque aunque las elecciones pueden deparar sorpresas que a algunos no le pueden agradar, es la capacidad, es la posibilidad que tienen los habitantes de un país de elegir libremente a sus gobernantes. Hace unas semanas atrás tuvo lugar en Perú unas elecciones en primera vuelta donde resultaron electos para competir en una segunda vuelta porque los cubanos no quizás no tienen esta experiencia.
Claro que no.
No es que no lo conozcan, no tienen esta experiencia. Uh-huh. Cuando se celebran elecciones, si el candidato ganador no reúne más del 50% de los votos, ya sea 50% más un voto, tiene que ir a una segunda vuelta.
Sí.
Eso ocurre con frecuencia en América Latina y en muchos países europeos. Uh-huh. Y lo estamos viendo de nuevo en Perú, que ya había ocurrido con anterioridad en Ecuador. En el Perú, los candidatos que han quedado, que ganaron las posiciones más importantes en estos recientes comicios, fueron, para la perspectiva de algunos observadores, representantes de facciones extremistas. El señor Pedro Castillo, que afirman trae una propuesta comunista, y que un foro que se celebró ayer aquí en Miami llegó a decirse que este hombre era más sincero que Hugo Chávez y que Fidel Castro, porque ellos dos, durante sus intenciones de llegar al poder, nunca dijeron realmente cuáles eran sus planes. Pero este individuo sí lo ha dicho.
Ajá. Pero bueno.
Ha sido explícito, según este observador, en decir que va a tomar claras medidas extremistas en contra del capital, en contra de los derechos y de las oportunidades públicas.
Pero vamos a recordar, Pedro, si te parece, vamos a recordar también que Ollantumala también se acercó mucho al chavismo cuando estaba en campaña, ¿recuerdas? Y luego se alejó un poco.
Se acercó al chavismo, pero nunca fue identificado al nivel de este señor Pedro Castillo como ser militante próximo al llamado Sendero Luminoso, que como tú sabes bien, era una agrupación terrorista identificada con el maoísmo, con el comunismo chino, que cometió numerosos crímenes contra el pueblo en general, no solo contra las autoridades gubernamentales peruanas. Este señor está acusado de todo esto y su rival en los comicios va a ser la señora Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que como todos conocemos ha estado preso, ha tenido serios problemas de salud, tuvo que asilarse en Japón durante un periodo de tiempo y que ha sido defendido por un sector del pueblo peruano y severamente atacado por otro sector. Uh-huh. El asunto es que la señora Keiko Fujimori se ha presentado ya en diferentes elecciones presidenciales. Siempre queda en un buen lugar, pero nunca ha ganado. Y si no me equivoco, esta es la primera vez en la que realmente está cerca de ser una opción de gobierno seria y con peso para el electorado peruano.
Así es.
Yo estoy leyendo en este momento un artículo.
Incluso
una página
Vargas
que se llama
Llosa ha pedido el apoyo, ¿verdad, Pedro? Vargas Llosa ha pedido el apoyo para Keiko Fujimori.
Hasta Vargas Llosa, que era un rival de su padre.
Sí.
Recordemos que Vargas Llosa llegó a apoyar públicamente, y estamos hablando del Nobel de Literatura peruano.
Uh-huh.
Vargas Llosa llegó a apoyar públicamente a Ollantumala, que era un representativo de todo lo que suponemos que Vargas Llosa no quiere para su país. Llegó a apoyar a Ollantumala para ir en contra de la señora Keiko Fujimori. Pues en esta ocasión la situación es tan crítica, tan descarnada, que Vargas Llosa, en ese sentido de realidad política, de realismo político, que algunos le atribuyen, ha decidido endosar a la señora Keiko Fujimori.
Sí. Tela por dónde cortar, ¿eh? Ahí
sí,
vamos
tela sobrada, colega, tela sobrada para la situación política latinoamericana.
Estaremos
ampliando, por supuesto, la cubana.
Claro que sí, estaremos ampliando en más ocasiones. Pedro, muchísimas gracias, como siempre. Noticias de los deportes, ya está con nosotros Edemio Nava. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El equipo del Chelsea derrotó al Real Madrid y disputará la gran final de la Champions League contra el Manchester City en Estambul este mismo mes de mayo. Y anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 11 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 134 a 134 a Washington en la continuación de la NBA. En tanto, en las grandes ligas de béisbol, Anoche el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su séptimo partido de la temporada en el triunfo de los Yankees ante los Astros de Houston, y le faltan 17 partidos a Chapman para arribar a la cifra de 300 salvados en las Grandes Ligas. A propósito de Chapman, el estelar cerrador de los Yankees de Nueva York estuvo presente en el show de Swing Completo, y bueno, habló de su carrera en las Grandes Ligas, y Chapman, el orguinero, dio su criterio sobre la posible integración de un equipo cubano unificado, una opinión personal de él. A una pregunta de Daniel de Malas, que lo entrevistó, bueno, Chapman dijo de que no tiene interés ya en jugar por el equipo Cuba. Es muy difícil que yo lo haga de nuevo un equipo Cuba, confesó Chapman. Yo lo siento mucho por todos los seguidores que tenemos, los fanáticos en Cuba, pero todos los que le gusta el béisbol, por todos los seguidores de la pelota, por los que están en Cuba también, yo lo siento por todos ellos. Hasta mi familia quiere que yo vuelva a un equipo Cuba, si me lo permiten, pero yo no voy de nuevo, no puedo hacerlo y no lo haré, señaló Chapman. Pero a estas alturas de juego, ¿qué va? Ya no lo haré, dijo Chapman en esta entrevista con Swing Completo. Han pasado muchas cosas y mucho tiempo, y todos nosotros que jugamos en Grandes Ligas hemos sido muy maltratados por parte del Inder. Es cierto lo que me dices de los fanáticos, respondió Chapman, pero definitivamente no tengo ningún interés en representar a Cuba, en jugar con el denominado equipo de Cuba, o sea, el equipo unificado. Lo apoyó Raizel Iglesias y también Jordanes Ugaza. Esto es un tema muy amplio que vamos a abordar en próximos espacios deportivos. Se nos fue el tiempo, Ariane. Buenas tardes.
Y rápidamente nos vamos a las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La actriz Julie Andrews recibirá el 48º Life Achievement Award, el más alto honor para una carrera cinematográfica del American Film Institute, en una ceremonia que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre en el Dolby Theater de Los Ángeles. El evento estaba programado inicialmente para abril de 2020. La fecha de transmisión televisiva del tributo se anunciará próximamente. Julie Andrews, ganadora de premios Oscar y BAFTA, ha hecho de Mary Poppins, la reina Guinevere en Camelot, Eliza Doolittle en el éxito de Broadway, no en la película My Fair Lady, y María von Trapp en The Sound of Music. También ha sido elogiada por su actuación en Victor Victoria. Andrews ha ganado 5 Globo de Oro, 3 Grammy, 2 Emmy y el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. La editorial Random House dio a conocer que Meghan, duquesa de Sussex, publicará un libro para niños en junio titulado The Bench, sobre la relación entre un padre y un hijo. El libro es el más reciente emprendimiento de Meghan y su esposo, el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel, desde que dejaron sus deberes reales y se mudaron a Los Ángeles el año pasado con su hijo Archie. El libro se publicará el 8 de junio. Random House agregó que Meghan narrará una versión en audiolibro. La duquesa indicó en un comunicado que The Bench comenzó como un poema que escribió para su esposo en el Día del Padre, el mes después del nacimiento de Archie, y que ese poema se convirtió en esa historia. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Repasamos algunos de nuestros titulares. Han negado el habeas corpus a 3 de los activistas arrestados el 30 de abril durante una protesta en la calle Obispo de La Habana. La mesa de la Unidad de Acción Democrática exige al régimen cubano la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y de los manifestantes de la calle Obispo. Familiares de los presos políticos Ernesto Borges y Denis Solís denuncian que están incomunicados tras negarse a acatar la nueva directiva en el Combinado del Este. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que las misiones médicas cubanas podrían calificar como trabajo forzoso.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales y sobre todo de la página de Facebook de Radio Televisión Martí, con toda la información sin censura. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con toda la información. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
Yeah.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.